Hola, ¿qué más? Estamos muy contentos hoy en nuestro nuevo episodio de Más Cerca. Estamos muy emocionados porque tenemos unos invitados de lujo y va a ser un espacio muy especial donde vamos a crecer mucho. Pero antes de presentar a esos dos invitados especiales, queremos contarles quiénes están detrás de este podcast en cámaras y en sonido.
Así es, está José Vergara en cámaras, nuestro productor, y también en sonido tenemos a Camilo Duque,
Santo.
Pianista, guitarrista, tremendo. Productor del Camino Worship, esposo, padre de Victoria. Bueno,
ya quedó listo, ya nadie puede preguntar por él,
está bien completo.
Porque está muy comprometido ya.
Tremendo. Bueno, y José también.
José,
tiene
sí,
novia.
José. Sí.
Con miras a casarse.
Santo.
Entonces, pues ya está, no, eso es un plan perfecto del Señor.
Muy bien, amor. Y qué bendición hoy estar nuevamente en este podcast. Y hoy nos están acompañando dos personas. ¿Quiénes son?
Así es, otro episodio más de Más Cerca. A Dios, a la palabra, al propósito. Y nuestros invitados son Juanse y su esposita Aleja, líderes de la iglesia. Te bendigo.
Milo, I love you.
Y nuestros vuelvo a empezar ese pedacito. Bueno, y nuestros invitados son Juanse y Aleja, líderes en la iglesia, que ellos mismos se nos presenten.
Imagínense, pues el pastor dice que está con los invitados de lujo, pero como el lujo es subjetivo, probablemente.
Depende de qué lujo.
Depende de qué clase de lujo seamos, no, mentiras. Pero muy contentos de estar aquí con ustedes, pastores. Gracias por esta bendición tan linda. Bueno, ya la pastora nos presentó, Juan Sebastián y mi esposa Alejandra, que primero se presenta a mi esposita,
¿listo?
Evidentemente.
Bueno, mi nombre es Alejandra, estoy casada hace 7 años con Sebastián.
Taque.
Tenemos personalidades
10 años juntos.
Muy diferentes, pero amamos cada personalidad.
Así es.
¿Qué más puedes decir de nosotros?
10 años juntos, pastor.
Eso está bueno, 10 años.
Tremendo.
Nosotros vamos este año por 16 años.
Imagínense,
de matrimonio.
Ya nos le vamos acercando poco a poco.
Sí.
Nada. Pero no, ha sido una bendición nuestro camino. La verdad que ha sido un camino bien lindo. Dios nos unió con unos propósitos bien hermosos en su obra. Y estamos muy agradecidos con Dios. Bueno, contemos un poquito de qué hacemos en la iglesia también.
Porfa,
para que la gente
sí
sepa de eso, mi cielito. Entonces, okay, nuevamente tú, para que la gente no diga ahí que yo me estoy tomando la palabra, pues, y que no dejo hablar a mi esposa primero.
No.
Bueno, por mi parte, estoy sirviendo desde el área de diseño, en el área creativa, con José, que está acá con nosotros. También estamos como líderes de visión en la nueva sede del Oriente. Bravo para eso.
Eso,
muy bien.
Eso sí merece un aplauso de lo bueno.
Hasta a mí lo celebró.
No, es que eso es muy emocionante. Pastor, ahí nos podemos detener solo un minuto, porque es que la sede, nuestra sede misionera del Oriente, es una sede que nos tiene muy emocionados como
así
iglesia.
Es.
Eso ha sido un proyecto retador, un proyecto muy hermoso que hemos disfrutado, que hemos caminado en fe, hemos dado unos pasos, pero gigantes de fe, porque
realmente
eso ha implicado una
así
fe tremenda, un desafío. El pastor siempre lo dice, uno recibe esto por pura fe, pues no es como que solamente tremenda delicia todo esto, sino que realmente hay un desafío tremendo.
Así es.
Y felices de obviamente ser parte de ese desafío,
amén,
¿cierto? Como decía mi esposa, que somos los líderes de visión de esta sede. Solamente explicar un poquito del tema del liderazgo,
por favor,
de visión,
que la gente entienda,
para que entiendan un poquito de eso, ¿cierto? La iglesia, obviamente, como una iglesia ordenada, tiene una misión, una visión muy clara. Y el líder de visión tiene la misión, valga la redundancia, de cumplir a cabalidad esa misión, esa visión que está planteada para la iglesia, ¿cierto? Que viene de Dios primeramente y que se desarrolla
a nuestros
con
pastores,
propósito en los pastores. Entonces, sí, los líderes de visión básicamente hacemos eso, hacer uh-huh cumplir a toda cabalidad esa misión, esa visión, levantar el voluntariado de esta sede, hacer el acompañamiento ministerial que se requiera y obviamente pues todas las tareas que delega una sede como tal, ¿verdad?
Así es, mero nivel de explicación.
¡Santo, santo!
Cuente la anécdota, pastor, del mero de Juanse.
¿El mero? ¿Cuál es el mero?
El mero nivel.
Juanse, que siempre dice así, mero nivel.
Eso está bueno.
Las muletillas.
Las qué muletillas bueno, buenas.
Está bien.
¿Qué más? Ya va alabanza y nomás. Estoy en alabanza también. El Camino Worship es una bendición también. Y bueno, no, ha sido un camino muy lindo caminar con ustedes. Realmente
así
hemos
es
disfrutado mucho el caminar a su lado.
Qué bendición. Bueno, y hoy estamos en un espacio muy bueno, muy especial, en el que vamos a trabajar una temática que va a ser de edificación para todos los que están viendo estos episodios, que en el futuro también lo van a seguir viendo, porque esa es la ventaja de la tecnología, que lo pueden reproducir en cualquier parte del mundo a cualquier hora. Y hoy vamos a estar hablando de...
El carácter del servidor.
El carácter del servidor.
Tremendo nombre. Bendición.
Exacto. Y como saben, siempre lo basamos en un estudio bíblico o una palabra bíblica que nos lleve a hacer comentarios con propósito, ¿cierto? Sobre todo que tenga un espíritu cristiano. Y yo quiero que vayamos juntos a Filipenses 2, del 3 al 11. Vamos a leer estos versículos y luego vamos a empezar a compartir todo lo que Dios nos ha entregado a través de este tema. Empecemos. No seas egoísta. No trates de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que se pudiera aferrar. En cambio, renunció a sus privilegios, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yo creo que no podemos hablar de servicio sin tener a Jesús como nuestro mayor modelo. Y es que uno a veces cree que el servicio es como un acto o una acción, ajá, ¿cierto?, de hacer algo puntual. Justamente. Pero aquí lo que habla es un espíritu, una actitud que habla de un estilo de vida, de una forma, ¿cierto?, de entrega tan absoluta que nos pone a Jesús como esa referencia del mayor servicio. Y habla de muchas características que están en esta palabra. Quiero retomar. Empezando con una característica, es que el servicio no es para mí mismo, porque dicen no seas egoísta, no lo hagas bajo tus propios intereses, piensa en los intereses del otro, no lo hagas por tener un lugar de posición, y luego empieza a hablar, sé como Jesús que adoptó estas características, ¿cierto? Y yo creo que el servicio nos lleva a morir mucho a nosotros. No sé ustedes qué piensan en que... ¿Qué cosas del modelo de Jesús ustedes han aprendido y que han dicho, esto me ha servido tanto en el lugar en el que estoy, en los años de fe que tengo y aún en áreas de influencia diferentes a la iglesia?
Así es.
Yes. Bueno, lo que decías, pastora, es real, porque ahorita incluso estaba pensando en eso, porque a veces pensamos que el servir es servir en un área específica en la iglesia, uh-huh, pero realmente Jesús nos quiere llevar a más.
Amén.
Quiere llevarnos a más. Y yo tenía unas características de Jesús, porque Jesús se presenta en la Biblia con varias figuras, y uno es como amigo, como buen pastor, como juez, como mediador, como la vid verdadera, pero él se presenta también como buey. Y también queríamos traer como esa figura para hablar del servicio.
Creo que esa es la figura más linda, porque es que mira que ese pasaje de Filipenses es muy interesante, porque como que va mostrando el proceso de Jesús para servir, ¿cierto? Es como que empieza diciendo, primero, cosas que uno tiene que analizarse uno mismo antes de poder hacer el servicio. Es como, examinar. Venga, no se considere más importante que otros, considere a los otros más importante que a usted mismo, humíllese. Y entonces como que va mostrando un proceso, como tú decías, antes de venir a la acción, vino todo un análisis.
Así
y
es.
Como tú decías, el modelo que es Cristo. Uh-huh. Entonces, cuando mi esposa habla de esa figura de buey, es el mismo Jesús el que está diciendo, ¿cierto? Uh-huh. En la palabra diciendo, aprendan de mí, ¿cierto? Entonces ya ahí, ¿qué hizo él? Otra vez, ponerse como modelo. Como oiga, modelo. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Otra vez, humildad. Entonces, literalmente, es muy importante que en el servicio exista la humildad, uh-huh, porque sí, ahí es donde toma él y él dice, venga, aprendan de mí que soy manso y humilde y lleven mi yugo. Y ahí es donde se pone interesante lo que dice mi esposa del buey, porque el yugo, ¿quiénes lo llevan? Los bueyes. Ese era un instrumento de madera que servía pues para arar, trillar el campo, ¿cierto? Y para carga. Entonces ahí es donde el buey aplica para esto que estamos hablando del carácter del servidor. Y ahí mi esposa va a comentar algo que es muy interesante de esa figura del buey.
Uh-huh. ¿Quieres que leamos Mateo 11:29?
Leámoslo para que pongamos en contexto completo ese versículo, okay. Claro, muy chévere.
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera. Por eso queríamos hacer esa similitud con la figura de buey. Bueno, no sé, ¿qué quieres decir sobre las marcas?
Yo quiero decir algo. Hablando del carácter. No, le voy a hacer una pregunta a los pastores. ¿Ustedes saben cómo nacen los bueyes o no?
¿Cómo nacen? No, no tengo.
¿Cómo nacen los bueyes? Cuente cómo nacen los bueyes.
Yo tengo que contar que con mi esposo veníamos de camino hacia Medellín, ajá, y nos dimos cuenta que estábamos pasando por un sector donde se cultiva la palma de aceite.
Ok.
Y vimos que esa palma tiene un fruto, que es donde sacan el aceite, y estaba cargado por bueyes. Entonces, es como la primera vez que vi hace poco un buey muy de cerca, desde el carro obviamente, y estaba trabajando y tenía su yugo. Mira, y una carga.
Tremendo. Bueno, entonces los bueyes no nacen siendo bueyes, sino que nacen siendo toros.
Ok.
Entonces ahí empieza a darle toda la forma al por qué vamos a hablar de bueyes, porque queremos hablar carácter. Pero ¿qué pasa cuando el toro es castrado? Entonces cuando el toro es castrado se vuelve buey, porque su carácter cambia.
Y ahí se vuelve dócil.
Wow. Antes
mirando a quién va a
cornear. Entonces ahí uno podría decir cuántos servidores toros habrán.
Santo Dios.
Santo, no seas toro.
Hay que castrarlos.
Ahí, escúcheme, usted que ahí, vea, la usted palabra. Que me está viendo, servidor toro, servidor buey.
Bueno, y eso solo significa lo que estamos diciendo, el animal se vuelve más manso. Más tratable.
Eso es muy lindo, pero es que se vuelve interesante lo que hace Jesús, ¿cierto? Uh-huh. Porque ahí es uno cuando dice, la Biblia no tiene palabras al azar, uh-huh, no tiene puntos, no tiene comas que se escriben por escribirse. Entonces,
así es.
Si él dice,
todo nos enseña.
Buey, es porque el buey es el animal correcto para manifestar una actitud del servidor.
Así es.
Y lo menciona muchas veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Hay algo que pasa con el liderazgo, pues gracias a Dios he tenido la fortuna de trabajar con líderes cristianos y seculares por muchos años. Y sé que hay motivaciones. Uh-huh. Y hay motivaciones que son correctas o incorrectas. Algunas personas no persisten en su servicio y no logran tener años de servicio porque tienen una motivación incorrecta.
Total.
Motivaciones como quiero ser reconocido, uh-huh, quiero ser amado, quiero ser aceptado, quiero ser aprobado, que creo que viene por añadidura, el servicio te pone en un lugar en donde posiciones. Tienes visualización y la gente te va a amar, te va a querer, pero también te va a rechazar. Y esa no debe ser nuestra motivación, sino que tenemos que tener ese cambio de toro a buey para poder decir mi servicio es para Dios.
Totalmente.
¿Cierto? Y es exclusivo y solo espero el aplauso de Dios, uh-huh, no espero el aplauso de nadie más.
Y eso está muy lindo, miren los aplausos, porque ¿qué busca un toro? De hecho eso es muy tremendo porque uno se pone a pensar en las corralejas y un toro es encendido por la euforia de la gente, ¿verdad? Y entre más corna hay un toro, pues más exitoso es.
Así es.
En cambio, un buey ya en la mansedumbre ya es como que está ahí, esperando una
orden
de trabajo.
Jesús y
por ese servicio mansos. Dios tiene que tratar con nuestro carácter, nos lleva a que seamos mansos, que seamos humildes, que es también lo que habla de Jesús, que Él fue manso y humilde hasta ir hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él allí iba a prestar un servicio, pero de salvación, tremendo, un servicio de vida eterna. Entonces hoy vamos a crecer mucho en todo lo que tiene que ver con el servicio. Yo creo que uno va siendo molido, procesado, porque yo creo que todos no arrancamos de una con una actitud correcta en el servicio.
Literal.
Yo creo que todos vamos aprendiendo qué es lo que el Señor quiere con nosotros a través del servicio. Entonces vienen las experiencias difíciles, las frustraciones, uh-huh, los desánimos, los desaires que son necesarios, porque eso nos llevan por un trillo, nos llevan por un tamizaje para que podamos tener un servicio adecuado al Señor. Ahora, hay una frase que es muy, se utiliza mucho en el campo secular y dicen que el que no nace para servir no sirve para vivir. Entonces, una de las cosas a las que Dios nos lleva en su reino es hacer instrumentos útiles por el servicio. Entonces, todo el que en el reino se deja moldear por el Señor, es traspasado en su carácter, puede ser un instrumento de justicia en el servicio del Señor. Y eso es lo más lindo. En el reino del Señor somos grandes cuando servimos al otro. Secularmente nos enseñaron que entre más posición tengamos, más enviemos la gente a hacer cosas, más nos queramos dominar al otro. Entonces tenemos un nivel de liderazgo más alto y es como un concepto muy de la gerencia. Uh-huh. El gerente es el que
manda. De la jerarquía.
La jerarquía es la que tiene la preeminencia sobre el que está en un escalafón más abajo, pero en el reino no es así. En el reino el servicio es el valor más elevado porque dice que quien lo hace está obteniendo el verdadero significado de liderar.
Así es, la palabra dice que el que quiere ser el primero, ¿cierto? Debe servir. Y ahí también veo cómo el servicio nos lleva a renuncias personales. Yo creo que cada uno tiene una experiencia al servir a Jesús y el Señor nos ha alumbrado y nos ha dicho: mira, esta motivación es incorrecta y tienes que trabajarla, despojarte de ella. Me encantó el símil que trajeron ustedes o la historia de lo que es un buey. Despojarse de algo es perder algo, ¿cierto?
Literal, porque es castrado.
El toro es castrado, yo debo despojarme de estas vestiduras, ¿cierto? De humanidad. La humanidad fue puesta por el Señor, pero Dios quiere que yo viva en su espíritu y eso es renunciar, eso es morir a, ¿cierto? A un deseo, a una posición.
Muy importante porque cuando uno está sirviendo a otra persona o está sirviendo a Dios, sí, tiene que haber renuncias porque la primera renuncia a veces es el tiempo, porque yo estoy sacando de mi tiempo para servir a Dios. Es una renuncia quizá cuando uno está casado porque van a venir momentos donde yo también le voy a dar prioridad al servir al Señor. Sí. Puede ser una renuncia desde el horario, desde el entorno, como también tiene que ver con mi ego, con mi parte interna, donde Dios está quebrando situaciones en nuestras vidas para que aprendamos a dar al otro. Una renuncia que enseñó el Señor, enseñó Jesús cuando está con sus discípulos y él toma una vasija, ¿recuerdan eso? Y trae agua y él les dice: va al servicio, es renunciar a querer que le laven los pies para que usted lave pies de otra persona, para que le lave el polvo a otra persona, para que le limpie el caminar a otra persona. Entonces mira que hay una renuncia de posición, una renuncia de ser el primero para poder ir a atender al que lo necesita.
Y mira que ahí es muy lindo porque me haces pues traer a memoria mientras veíamos esto con mi esposa, porque tú mencionas la figura del lavado de los pies y es muy interesante porque veíamos un enfoque y es que quedó el agua sucia en la vasija, pero Jesús no mostró el agua. Es decir, pues la Biblia no narra como que él se fue con el agua e hizo algo con el agua, pero lo más probable es que la haya botado. Y como tú decías, lo que realmente hizo Jesús ahí fue limpiar un camino, limpiar un polvo que venía en los pies, un pasado, y nunca expuso ese polvo. Entonces ahí también vemos algo que debe tratar Dios en nuestro carácter, ¿cierto? Una de las cosas que debe tratar Dios en el carácter del servidor es, venga, si usted, Dios lo pone en un lugar donde usted le lava los pies a los demás, no le muestra a nadie el agua sucia.
Así es.
¿Cierto? No, esa agua bótela, porque literalmente es alguien que desnudó sus pies delante de usted, se dejó lavar.
Así es.
Y usted como buen servidor, pues haga lo que Jesús hizo, ¿cierto? Escondió el agua y continuó el camino con sus servidores, ya con un camino transformado. Entonces me parece muy linda esa figura ahí también.
Tremenda figura.
Y quiero, porque tengo ese versículo acá, porque ahorita hablando, yo les decía que Jesús, en la palabra, habían ocupado muchas veces la palabra buey, y en Deuteronomio 22:4 dice: no verás al asno de tu hermano o su buey caído en el camino sin ocuparte de ellos, sin falta ayudarás a levantarlo.
Tremendo.
Entonces ahí sí seguimos viendo la figura que Dios nos quiere enseñar.
Y como el servicio, quiero volver a ser enfática, uh-huh, es un valor de vida. O sea, cambia, uh-huh, tu mirada de todas las situaciones. Uh-huh. Porque te trae compasión, te trae amor por el otro, te pone en una posición de ser dócil, obediente, uh-huh, humilde, entregado, uh-huh, ¿cierto? Entonces, el servicio, si no me está cambiando, en realidad no es servicio.
Exacto.
Literal. Si el servicio no tiene un fruto de humildad, de obediencia, de compasión, no estamos sirviendo. Estamos haciendo una actividad.
Es que mira que el amor ahí tiene que ver con amor. El servir tiene que ver con amor.
Literal.
Porque yo puedo servir, pero como decimos, no sé, nuestro contexto, a regañadientes. Uh-huh. Es decir,
¿cómo dirán eso en otros países?
Entonces,
cuando nos vean.
¿Cómo sería? Yo estoy expresando físicamente un servicio de apariencia, pero internamente, literal, no lo quiero hacer. Simplemente
no lo
hago porque es una función que tengo que hacer, pero en el corazón estoy amargado, uh-huh, estoy cargado, sí, no lo estoy haciendo con amor. Entonces, volviendo otra vez al lavado de los pies de los discípulos, tiene que haber amor para poder tratar con los pies de alguien. Si yo no sirvo desde el amor, voy a hacer daño. Y ahí viene un pasaje, sí, bíblico que dice que el amor cubre multitud de pecados.
Amén.
Entonces, cuando yo sirvo con amor, también estoy cubriendo la desnudez del otro. Amén. Estoy llevando a mi prójimo, a mi próximo, a un nuevo nivel de limpieza delante del Señor, porque todo lo que hacemos está contribuyendo, uh-huh, en la otra persona, sin dejar de menospreciar que el servicio también trae grandeza en quien lo está haciendo. El mismo Jesús dijo, engrandece quien sirve en el reino, porque lo está llevando a un nivel de mayor luz, de mayor crecimiento, ¿verdad?
Literalmente.
Entonces, multitud de errores, de pecados, es cubierto a través de un servicio de amor.
Y mira, amén, por ejemplo, cielo, porque la pastora decía que es un valor, pero realmente, ¿qué es el servicio?
Bueno, el servicio es un don.
Es un don.
Cierto,
don.
Lo hemos visto así muchas veces.
Y ahí es donde tómalo, porque es
toma
un
valor,
regalo.
Es un regalo. Es el regalo.
Y se hace valioso.
Pero yo quería leerles acá, porque un versículo, no me acuerdo cuál es, solamente lo anoté, dicen, busquen tener los dones del Espíritu que ustedes consideren mejores, uh-huh, pero yo quiero mostrarles una mejor manera de vivir. Entonces, estaba viendo que en Romanos 12:6 aparece el don, pero dice algo muy hermoso, dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Entonces, es como, ¿qué es el servicio? Hacer bien determinadas cosas.
Entonces, yo creo que ahí también tenemos nosotros que aprender a servir y pedirle al Señor,
exacto,
que desate nosotros ese don del servicio.
Don.
Porque no falta el que diga, ay, no vengas, es que yo no tengo el don de servir. Ajá. Yo tengo el don es de que me sirvan.
Entonces, me gusta ser servido.
Yo puedo aprender de otra persona de su don de servicio.
Literal.
Pero también puedo orar, como dice Pablo, exacto, lo llevo a una vida más excelente. Pueden desear también otros dones.
Pastor, mira los sinónimos.
Yo puedo orar para recibir el don del
mira,
servicio.
Mira, dice desear, ambicionar. ¿Qué más? Aspirar. Entonces, anhelar. Dice
así
anhelar.
Es.
Bueno, hay un versículo, no me acuerdo cuál es, creo que es cuando explican el don de profecía, no recuerdo cuál es, que dice, pidan los mejores dones.
Así es. Los
anhelemos los mejores dones.
Y mira que aquí aplica sanidades también con los ministerios.
Sí.
Cuando Pablo dice que los ministerios fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo.
Así es.
Quiere decir que cuando yo tengo el don profético, no es para que yo diga, ay, yo soy el super profeta. No, la gente se está sirviendo del don profético que yo tengo, porque yo estoy con ese don es para servir. Si yo estoy pastoreando una persona, quien se está sirviendo del don no soy yo.
Ajá.
Quien se está sirviendo del don es otra persona. No se han escuchado este término que dicen, ay, es que se están aprovechando de mí en esa iglesia. No, claro,
claro,
es que yo me tengo que aprovechar de su don.
Literal.
Es como coger una naranja. Cuando yo cojo una naranja y la exprimo, yo me estoy aprovechando Del jugo, del de, la jugo naranja. De la naranja. Entonces, Dios nos dio a nosotros unas capacidades, a unos el don de lo profetizar, profético, enseñar. A otro le dio el don de la enseñanza. Uh-huh. Hablando de los cinco ministerios, sí. A uno el don apostólico, a otro el don profético, uh-huh. A otro el don evangelístico, sí. A otro el don pastoral, a otro el don del maestro. Pero no es para mi propio crecimiento.
Así es.
O, no, sí me lleva a crecer espiritualmente, pero no es para mi propio aprovechamiento, uh-huh. Sino para que otros se aprovechen. Aprovechen de mí. Entonces, si usted es un maestro, prepárese porque muchos se van a aprovechar. Entonces, diga, pero está tan aprovechado.
Si claro, es profeta, todos quieren que le profetice.
Tienen que aprovechar sí. Lo que Dios nos entregó. Entonces, desde allí estoy sirviendo. Sí. Desde mi don, desde el ministerio, desde mi asignación, yo estoy haciendo que otros se aprovechen del don que tengo. Pero miren esto tan interesante. Está el don que puede ser diferente en todas las personas, pero hay algo que es transversal a todos los dones y a todos los ministerios, y es el
amor.
Servicio. Ah. No, muy bien. Es el servicio con amor.
Con amor.
Pues si yo soy así profeta, es. Tengo que servir con amor. Si soy pastor, servir con amor.
Si no,
estoy
nada
en la alabanza,
la
servir
amén.
Con amor. Si yo estoy aquí grabando un podcast y estoy detrás de una cámara en el sonido, servir con amor. Entonces mira que el amor y el servicio es transversal a todos los dones y al ministerio. Por eso hay un pasaje que dice que yo puedo tener todos los dones del mundo, que yo puedo hablar en lenguas, que puedo ser el mejor maestro, que puedo fluir en lo profético, pero que si yo no tengo amor, vengo a ser, bueno, la versión del 60 dice que vengo a ser como un címbalo que retiñe. Uh-huh. En otro contexto diría que es como un platillo o uh-huh. como un címbalo uh-huh. que hace un sonido estruendoso, que es desagradable. O sea, los que tocamos batería sabemos que hay ciertos platos que le damos el sonido uh-huh. y puede ser no muy agradable. Sí. Entonces es como coger un platillo, imagínate el platillo uh-huh. de una batería y empezar a darle golpes.
Ruidos extraños.
Y entonces viene a hacer un sonido no agradable. Entonces dice que cuando nosotros servimos, seamos profetas, maestros, apóstoles, donde estemos, ajá. lo hacemos sin amor, uh-huh. venimos a hacer un sonido desagradable. Entonces es necesario servir con amor.
Rescatable ahí de lo que dice el pastor. Uno, el tema del que dice, yo no tengo el don de servir. Ajá. Pero entonces ahí es muy interesante porque también la Biblia enseña el principio de la impartición. Uh-huh, es decir, es. Cuando dice la Biblia, no tengo nada, ¿verdad? Pero de lo que tengo te doy. Entonces ahí es donde tú dices, aprovéchese del don de otro. Es decir, si usted no realmente usted siente que no le fluye el servicio, pues así que mejor dicho, bruto, qué delicia servir. Pero usted ve a alguien que sí realmente sirve con una pasión tremenda, acérquese a esa persona.
Así imítelo.
Es. Imítelo, pregúntele cómo lo hace, dígale que ore por usted, uh-huh. que por favor le imparta de eso que Dios le ha entregado, porque uh-huh. si es un regalo, ahí es donde aplica lo que dice, den de gracia lo que de gracia habéis recibido.
Amén. Así es. Amén.
Hay algo muy lindo también que está en la escritura, yo creo que está en Mateo 11:29, que dice, que ahorita ustedes lo estuvieron mencionando, la parte A, sí. Él dice, aprendan de mí.
Aprendan
de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero esa palabra mansedumbre y humildad está ligada al servicio.
Así
porque
es.
Ya tiene que ver con el carácter del buey. ¿Cierto? Aprendan de mí que ya soy manso y soy humilde de corazón. Ahí es donde nosotros también tenemos que modelar servicio y aprender de los que sirven. Y cuando nosotros también nos involucramos en servir con amor, mira, es que ya uno no se quiere despegar del servicio.
No, uno encuentra propósito.
Porque uno encuentra propósito.
Uno encuentra algo que hacer.
Y trae una alegría muy grande.
Sí, uno se inventa.
Uno se inventa un área de servicio, pero sirve.
Sí, o sea, servirle al reino de Dios es tan poderoso. Sí,
es muy hermoso.
Y estamos hablando entonces, el servicio es un don, qué hermoso, sí. Hermoso. Como nosotros somos imitadores del servicio así de es. Jesús como modelo, que se presenta como buey, ¿cierto? Que es manso y humilde. Y está en ese carácter, hablamos de la humildad. Y aunque a veces no tengamos quizás el deseo de servir, debemos pedirle a Dios ese despertar en el servicio, porque ajá. nos estamos, yo creo que, cohibiendo de muchos privilegios que hay en el servicio, ¿cierto? Privilegios para crecimiento personal y para edificación de la iglesia, como decía el pastor.
Wow.
Pero también la obediencia para mí es uno de esos elementos donde uno demuestra la ¿cómo se dice? Mansedumbre,
sí.
Y la humildad.
Sí.
Bueno, y no sé si ustedes se han encontrado con las personas que dicen, uy, yo soy súper humilde, mi primer valor es la humildad. Mucho. Y uno es como...
Yo estoy a punto de cambiar. No, les quiero contar que estoy a punto. O sea, es solamente porque no hay citas en la registraduría.
Ah, bueno.
Pero me voy a cambiar el nombre por el segundo va a ser
Humilde Querubín.
Humilde Querubín, santo, con Dios. El tremendo apellido.
Pero la obediencia es la mejor expresión de la humildad, ¿cierto?
Literal.
Y es que esa expresión es un efecto natural de un corazón que está rendido al servicio a Dios. Y yo no creo que sea como el tipo de iglesia donde dicen, uy, yo me siento que acá hay como una tiranía en la forma de cómo se piden las cosas y yo tengo otra visión y mi forma de hacer iglesia es otra. Y la gente a veces se equivoca con eso porque no tienen un corazón humilde para ceñirse a la visión que Dios entregó a la iglesia y entrar en actitud de servicio con la obediencia que Dios nos está pidiendo como iglesia. Y ha sido un contraste muy interesante porque las personas defienden esos derechos diciendo... ¿Por qué no se hace así? Me gusta ser terco en esto porque yo quiero que la visión se logre de esta manera.
O sea, que yo quiero servir, pero a mi manera ahí.
Exactamente.
Entonces, ¿qué pasaría cuando
sandalia recogida sobre
los pies. Sirvo solo como yo quiero? Sí. No, está, no hay una actitud ahí correcta.
No hay el carácter del servidor que tiene que expresar obediencia.
Pastora, y mira que el uno de los significados de la palabra carácter es una marca o una incisión. Entonces es muy lindo lo que dices porque realmente lo que vemos en el camino como servidores es que nos hacen incisiones, pero realmente son cambiando un carácter malo, un carácter que no es humilde, o un carácter tirano.
Y esas marcas te recuerdan porque es que lo interesante, entonces es como que justamente lo que dice mi esposa es muy lindo porque el nombre de este podcast que es el carácter del servidor, ¿cierto? La temática. Entonces uno podría decir las marcas del servidor y las marcas le recuerdan algo, ¿cierto? Al buey, por ejemplo, le recuerda que un día fue toro, pero que ahora, por ejemplo, ahorita se me vino un pensamiento muy lindo, porque hablando de las renuncias, uno dice, el buey renunció a ser toro, entonces digamos que un poco renunció a su fuerza, sin embargo, Dios le imprime al buey unas fuerzas nuevas y diferentes, porque el buey sigue siendo, viéndolo desde la faceta del animal, sigue siendo un animal útil para trabajo, que tiene la capacidad de cargar peso, de trillar, entonces digamos que no es que pierde algo, porque uno podría entender las renuncias como servidor como pérdidas, pero las renuncias realmente implican un cambio de cierta forma de dirección o de algo que yo estaba haciendo por algo que Dios me promete que va a ser mucho mejor.
Y mire que aquí lo que estamos viendo es que el servidor tiene la marca de Cristo porque refleja a Cristo.
Es
cuando una persona está sirviendo, está imitando y está reflejando a Cristo. Cuando tú ves en tu contexto personas que están sirviendo, entonces lo que estás viendo ahí es a Cristo. Están reflejando la nueva característica o el nuevo carácter de Cristo impresos en ellos. Yo he escuchado personas y he visto algunos que dicen, uy, yo para hacer esto antes, yo no lo hubiera hecho. Yo en la vida
nunca
lavaría
un baño.
Nunca haría esto, ¿cierto? Pero cuando venimos al Señor aprendemos a hacer las cosas para Él porque también tiene que ver con el trato de nuestro orgullo, de nuestro ego, porque el ser humano tiene una naturaleza caída en la que todos queremos que se nos sirva y se nos haga, pero en el reino ya no es así. Amén. En el reino aprendemos nosotros a tener nuestro ego, nuestra propia egolatría sujeta a Cristo. Entonces eso es lo que hace el servicio.
Hay una anécdota que tengo y es que había una amiga de nosotros que estaba yendo a la iglesia. Ella era muy nueva en la fe, entonces quiere empezar a estar en el equipo de servicio. Y ella hace una oración en el primer día que sirve y le dice, Señor, voy a hacerlo con mucho amor. Lo único que te pido es que no me pongan en los baños. Entonces,
ahí como ella, dice el pastor, difícil está, cosa has pedido, muchacha.
Y aquí quiero hacer una aclaración. Para nosotros como Iglesia El Camino, todas las posiciones son honrosas. Así no es. Hay así ninguna es. Posición, el que está en seguridad, el que está en el coffee, el que está en los niños, el pastor que está enseñando, todos tienen autoridad delegada. Amén. En lo que se les ha pedido que hagan. Pero ella hace esta oración y están en la repartición de los roles y le dicen, amada, tu rol hoy es que estés pendiente de los baños. Ella dice que inmediatamente pues vino sobre ella como un espíritu como que yo no lo quiero hacer y aquí viene la prueba de obediencia.
Santo.
Claro, es una expresión, uh-huh. El servicio tiene una expresión que se llama obediencia y ella decidió ser obediente, ella decidió hacer ese rol y me dijo, ahora le doy gracias a Dios que me permitió estar en este rol porque trató mi carácter, trató mi visión de cosas de la iglesia y tuve un aprendizaje mayor. Y es que la obediencia tiene ese resultado, te así entrega es. Ganancias, te da resultados, te muestra otras cosas. La palabra dice que cuando apareció en forma de hombre hablando de Jesús, uh-huh. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y la obediencia es una llave que posibilita que tú tengas más contactos con otros y aprendas. Es una llave que te acerca al corazón del Padre.
Amén.
Es una llave que hace precioso. Que tú puedas hacer las cosas no a tu manera, sino uh-huh. Con una convicción que el Señor te está viendo y te va a honrar en su momento, uh-huh. ¿Cierto? Entonces, la obediencia es una llave y esta anécdota yo creo que la contaré mucho en los temas de servicio porque ella tenía dos rutas. La primera es decir, póngame en otro lugar.
Claro.
Y yo sí. Creo que lo hubiéramos hecho.
Sí, claro. La cambia.
Pero su punto de obediencia la llevó a humillarse y a aprender. Y ese lugar le dio acceso a otras cosas.
Amén.
Pero es muy importante también entender en el servicio que el servicio no solo se debe hacer en la iglesia. Ahí lo aprendemos, pero es para llevarlo a las diferentes áreas de influencia en las que estamos. Uh-huh. Porque yo voy a reflejar mi fe en la empresa, voy a reflejar mi fe en la universidad, voy a reflejar mi fe en el contexto en el que esté, porque me va a caracterizar el espíritu de servicio.
Así es.
Literal.
Dios es poderoso. Eso es muy con tremendo. Esto que nos está enseñando.
No, es que uno se queda uno como pensando, sí. ¿Verdad? Es que es muy la palabra de así, así. Pero entonces quiero hacer una pausita, porque fíjese que la Biblia sí dice que nosotros somos los bueyes de los que habla Jesús. Y mire, aquí le voy a sustentar con este verso para que usted no diga que no lo estamos cuenteando. Okay. Así ¿cierto? Es. ¿Cuál es el verso, mi amor?
Amorcito, el verso se me acaba de perder.
Primera de Corintios 9, del 9 al 10.
Ok, dice, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha.
Miren qué interesante uh-huh. Eso, porque entonces ya ahí uno comprende, o sea, literalmente, ¿qué le pasó a Pablo? Pablo recibe una revelación de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, porque uh-huh. El Antiguo Testamento está plagado de cierta forma de esa figura del buey.
Así es.
Y Pablo en el Nuevo Testamento recibe la revelación de que de todo eso que Jesús habló de bueyes era para nosotros.
Uh-huh. Entonces, y ahí seguramente claro viéndolos, porque seguramente viéndolos
literal, seguramente
traía pensamientos y pensamientos
claro.
Y escribía Dios
habla
sobre
de esas
eso.
Maneras.
Y entonces vamos a entrar en algo muy lindo y es que la pastora estaba hablando de la obediencia.
Así es en Filipenses.
Y la obediencia produce un fruto precioso que creo que es algo que todo servidor debe recibir.
La obediencia.
Y ahí es. Y en lo que recibe un servidor es honra. Un servidor obediente es honrado. Y ahí vamos a sustentar con este pasaje.
Así es, en Filipenses, que ya es el texto base, dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres.
Por lo tanto, ahí por está, tanto. Porque es donde introduce todo lo anterior que ya leímos, ajá. Que se hizo humilde, que se hizo manso, uh-huh. Que no consideró, no
renunció
se consideró más
a sus
importante,
privilegios.
Renunció a todos sus privilegios, por lo tanto, fue exaltado al nivel de más honor. Uh-huh. Entonces, ahí nos habla de que realmente un servidor obediente recibe honra. Y viéndolo desde el otro escenario, que era lo que decía el pastor hace un momento, Lo contrario a la honra sería la egolatría, o sea, el deseo de un reconocimiento o de una sobreexaltación.
Así es.
En cambio, la honra es un reconocimiento que viene directamente del Padre para alguien que le sirve conforme a su corazón.
Y también el servicio tiene que ver con el nivel de honra que yo tengo a Dios. Cuando el pasaje bíblico dice que Dios le dio el máximo lugar de honra, uh-huh, es porque no puede haber nada que compita con él. Amén. Es el máximo honor. A poner un ejemplo claro es, yo puedo tener un reloj que valga $1,000,000. Eso sería un precio muy alto, pero puede haber un reloj que compita con ese precio. Uh-huh. Ah, no, hay un reloj que ya vale $2,000,000.
Literal.
Ah, no, pues ese es para mí
tremendo
lo máximo.
Ejemplo, más lindo.
Pero puede haber un reloj que tenga un valor ya de $3,000,000. Entonces mira que ahí no hay una máxima honra. Porque todo aquello que compita con la honra de Dios, yo no le voy a poder asignar un verdadero
valor.
Nivel de valor, uh-huh, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, yo le sirvo al Señor, pero es que yo también, hay algo que compite en contra de Dios, no sé,
sí,
si me estoy haciendo
entender. Sí, está súper claro.
Lo que quiero decir es que hasta que yo no le asigne y comprenda este pasaje de máxima honra, entonces siempre van a haber cosas que compitan con Dios. Entonces Dios no va a ser mi prioridad de servicio, porque va a haber algo más a lo que yo le voy a servir. Por eso el pasaje bíblico es claro al decir que Dios tuvo que elevarlo a máximo honra. Nada puede competir.
Qué lindo.
Nada puede estar por encima de él, porque es la máxima honra. No hay algo más por encima. Entonces, como él le sirvió al Padre, lo elevó a esa posición. Entonces, cuando yo sé quién es Dios para mí y le entrego al Señor mi servicio, es porque yo he entendido que nada hay más valioso que servirle al Señor.
Amén.
Hay un privilegio en servirle al Señor. Bueno, yo sé que hemos hablado de textos bíblicos, pero quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el momento de servicio que usted hizo más elevado al Señor, que usted dijo, no, esto sí es muy desagradable hacerlo, pero lo voy a hacer? No, y lo voy a hacer con amor, pero uy, no, aquí sí es servir. Yo les voy a contar una historia
a ver,
acá.
Listo, para poder entender el ejemplo. A ver si nos pegamos del pelo.
Estaba en un retiro espiritual. Yo era el coordinador del retiro, pero también era el pastor de jóvenes.
La pastor ya acordó.
¿De qué se habrá acordado?
Mero recuerdo, nivel de ejemplo.
Estaba ahí cerca al auditorio, baño, uno de los baños. Estaba muy cerca al auditorio y yo pasé por ese lugar y sentí un olor, pero horrible, horrible, horrible el olor que estaba en ese lugar. Entonces yo abro el baño y Dios mío, se le hizo una liberación a alguien aquí en el inodoro, pero una liberación
pero
horrible.
Fue libre,
una
libre.
No, eso parecía la liberación
el gadareno.
De Emily Rose, porque fue tan fuerte, yo aquí no estoy exagerando,
sí.
Lo que
yo
voy a contar es verdad, la persona
popular
que entró al baño posiblemente se acabó el papel higiénico, porque yo encontré en las paredes los dedos así. Entonces yo me imaginé a la persona y cuando estaba liberada, ¡ayuda! Y quedaron los dedos ahí y el piso. Yo no sé si la persona salió corriendo y la tapa estaba abajo porque eso estaba por todos lados. Hubo una explosión en ese lugar. Tremendo. Entonces yo llego al lugar y cuando yo veo eso, yo no llamé a ningún mentor, ningún líder que lo hiciera, sino que fui y tomé una manguera, la conecté y yo dije, esto toca limpiarlo porque esto no se puede quedar así. Y mira que yo en ese momento dije, no, yo soy el pastor, uh-huh, ¿yo por qué voy a hacer esto? No, fui, tomé la manguera, la conecté y hacía este ejercicio. 1, 2 y 3. ¡Oh! Tomaba aire y entraba.
¡San!
Agua y volvía y salía. ¡Oh! Pues fue desagradable, fue horrible en ese momento hacer ese nivel de servicio, pero había que hacerse. Entonces yo creo que esto en el caso de nosotros, estamos hablando dentro del contexto eclesiástico,
sí,
pero donde quiera que estemos, tenemos que hacer esos niveles de servicio, aunque son muy desagradables. Pues sí, yo no creo que yo estaba ahí, estoy que me lavo este baño. No, yo no quería lavarlo, pero era una necesidad porque personas lo iban a utilizar y no estaba en las condiciones. No entiendo la persona que entró por qué hizo esto, bueno, que lo hubiera hecho, que se hubiera liberado, pero que hubiera dejado el lugar aseado.
Literal.
Pero esta persona lo dejó horrible.
Literal.
Entonces el servicio también es solucionar un problema que está en el momento. Puede ser eso también. Servicio tiene que ver con hacer que las cosas que necesitan estar en el lugar indicado, estén sucedan, en el momento indicado y que sucedan. Entonces, no sé si ustedes tuvieron un momento ahí de servicio heavy, porque uno dice, no, yo sirvo en esto, pero en eso no, gas, yo eso no voy
desde
a
hacer. Desde ese día, el pastor ocupó el máximo lugar de honra, en los baños.
En los baños.
Bueno, no sé, yo realmente conocí al Señor como desde los 13 años. Y yo creo, no es por no ser humilde,
no,
pero
ya cayó. Otra vez.
Pero yo desde que conocí a Jesús he sentido que tengo el don de servir. Uh-huh. O sea, realmente en cualquier parte donde estoy me gusta servir.
Super. Disfrutas así mucho el servicio, eso es cierto.
En cualquier parte, en cualquier iglesia, en cualquier evento, a cualquier persona, siento que sí, que aunque me toca sacrificarme a veces, lo hago y me encanta como sentirme, no sé si la palabra es humillada, pero sentir que estoy muriendo a cosas mientras sirvo. Uh-huh.
Miren esta frase, honras lo que tiene valor para ti. Uh-huh. Entonces, cuando el servicio para mí es valioso, entonces yo lo voy a honrar. Lo otro es que de acuerdo al precio será tu honra. De acuerdo sea el precio de lo que estás sirviendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué precio le has puesto al servicio? Uh-huh. Entonces, si el servicio para ti es muy alto y le has dado un precio elevado, a sí mismo lo vas a honrar. La otra pregunta que haríamos aquí es, ¿qué precio tiene Dios para ti? Entonces, si tú tienes el Señor en máxima honra, le vas a servir en máxima honra. Amén. Si el precio que Dios tiene para ti es pequeñito, no es tan importante, entonces ese así va a ser mismo el nivel de honra que le vamos a entregar. Así que el servicio es la expresión de la honra que le hemos entregado al Señor.
Amén. Qué lindo.
Amén. Una bendición.
Vamos a ir cerrando con muy las bien promesas que tiene el servidor.
Muy bien.
Y les quiero leer Hebreos 6:10. Dice así, pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes,
amén,
como todavía lo hacen. Así que amén, cada cosa que nosotros hacemos es contada por el reino de los cielos. Amén. El Señor sabe, Él lleva las cuentas en sus libros y dice, yo he visto mi amada como lo hace. Amén. Ahorita que el pastor preguntaba estas anécdotas de servicio, creo que tengo algunas y una de ellas es quizás en las consejerías cuando uno atiende procesos de vida que son complejos desde la justicia humana, ¿cierto? Una persona que está abriendo tu corazón y te dice que ha abusado de alguien, es un punto de servicio donde hay un quiebre porque tú quieres ser justo en la forma en cómo el otro debió haber actuado o debería haber actuado, o el nivel de arrepentimiento, y es supremamente complejo, pero en el servicio tú estás sembrando y algunas de esas cosas las vas a ver inmediatamente y otras veces las vas a ver después de mucho tiempo, ¿cierto? Yo recuerdo una chica que llegó a la iglesia, ella estuvo en el primer servicio que nosotros tuvimos dominical, ajá, y empezó su proceso de fe, iba a la iglesia y me decía, yo no soy cristiana, yo soy de esta fe, ¿cierto? Y ella me lo mencionaba y me lo mencionaba, sin embargo, seguimos sirviendo, ajá, seguimos amando, no por eso yo etiqueté a la persona y dije, solo sirvo a los que son de la iglesia, a los que tienen su fe clara, ajá, seguimos haciendo la labor. Y años después es una líder en la iglesia donde Dios trabajó,
así es,
Dios trabajó toda esa conversación que ella tenía en ese momento porque apenas estaba acercando al Señor, uh-huh, y hoy veo el resultado y a veces la honra no es, es para mí, la honra es la gloria que le damos a Dios con haber sido partícipes de un momento de vida de alguien. Entonces, uh-huh, esta honra, que también dice Hebreos 6:16, es que Dios no es injusto. Dios cuenta cada cosa que nosotros hacemos para su reino y para sus hijos.
Qué lindo eso, pastora, porque ya hablando de promesas, quiero solamente dejar ese rema de la honra, aprovechando que hablaste de eso, porque las promesas vienen a causa de lo que también hacemos, porque mira que es muy lindo en ese pasaje que tú estás leyendo de Hebreos, ¿cierto? Porque justamente dice, no olvidará, quiere decir que Dios tiene memoria. Y se acuerda, claro que sí, con claridad de lo que hace. Y entonces en la honra yo anoté aquí un rema bien lindo y es que la honra viene del Padre, ¿cierto? Porque hay un versículo en Juan 12:26 que dice, si alguno me sirve, sígame donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea que la honra viene del Padre. Amén. Y entonces podríamos decir que así como Él nos amó primero, también primero Él nos honró y es por eso que debemos honrar a otros. Porque también uno podría decir en esa honra como, no, es que yo por qué hoy tengo que honrar a los pastores, pues que quiénes son, pues. Uh-huh. Yo por qué tengo que honrar a un servidor, sí, como así, si a mí no me cae bien. Pero esto nos da un principio de que así como Él nos amó primero, también nos honró primero y por eso es que debemos uh-huh. hacerlo. Y entonces, la honra que trae consigo, porque la honra tiene que ver con el reconocimiento y una forma que Dios tiene de reconocer algo de un servidor es a través de sus promesas, es entregándole promesas que a lo mejor son palabra. Esperadas, ¿cierto? Que de repente usted las tiene en su corazón, usted las atesora y las espera.
Así es.
O promesas que usted ni siquiera sabía que estaban activas, porque también hay cosas que delante de los ojos de Dios no son ocultas, así pero es. Que Dios está trabajando en silencio para nosotros. Y en un momento llega una bendición y uno dice, santo, yo no me esperaba eso. Uh-huh. Promesas cumplidas.
Así amén. Es.
Amén. Y vamos a hacer cosas y algo que quiero concluir con esto es Dios te ve. Y el Dios que te ve, Él te recompensa. El Dios que cuenta tu servicio, que ha hecho que tu corazón sea transformado en ese espíritu de obediencia, de humildad para servir y que te honrará, ese Dios te ve y ese Dios es el que te va a poner en esa recompensa que tú necesitas.
Qué hermoso. ¿Cierto? Bueno, el reto en este tiempo, en este episodio es vamos a hacer acciones de servicios a personas en nuestra comunidad, en la iglesia, en nuestra casa, porque si no este podcast no va a tener ningún impacto. Tiene así que llevarnos es. A una movilización, a un hacer.
Así entonces,
vamos a hacer acciones esta semana que impliquen servicio. Empecemos desde la casa. Yo no sé si puede levantar y decirle a la esposa o a la mamá, hoy voy a hacer el aseo.
Amor, espera
voy a
mi
lavar,
desayuno mañana.
Voy a...
Bueno, eso no es extraordinario porque se lo hago todos los días.
Pero bueno, vamos,
a hacer acciones que tengan que ver con el servir. Y si estás yendo a tu iglesia, a tu comunidad, ve y habla con el pastor, con el líder. Yo quiero ser útil en alguna área y asume una responsabilidad. Y eso te va a llevar a un nuevo entendimiento y vas a ver que la pasión te va a llenar todo el corazón y el espíritu y ya no vas a querer dejar de servir.
Amén.
¿Cierto?
¿Cómo
ya?
¿Qué se llevan?
No, muy lindo porque es que muchas como ya no, nos llevamos un montón de cosas hermosas. Ya sí. Vamos a puntualizar ciertas cositas para que le quede a la gente en la memoria. Pero qué lindo, como nos gusta. Ya entendimos que el mejor reconocimiento es la honra que Dios nos da. Eso es lo que sí, más bien. Aprendimos. Y como nos gusta el reconocimiento, pues por lo menos menciona, mi amor, un par de promesas para que le quede. Entonces, los que van a realizar las acciones, sí. Que ya dijo el pastor, acciones puntuales de servicio, van a recibir estas promesas de parte
excelente.
De
Dios. Lleve su promesa.
Listo. El servidor está siempre con Jesús y el Padre le honra.
Promesa.
Promesa número 2. El Espíritu Santo va a activar poder en ti. El servidor tiene morada en la casa del Padre. Al servidor le son revelados los secretos del Padre. Eso lo vemos en...
Eso tiene todo verso, Juan. ¿Cierto? Lo que pasa es que sí. No nos dan los tiempos. Claro, solamente lo vamos a mencionar y usted espigue después y entienda por qué le estamos hablando de llenura del Espíritu así Santo, es. Porque el servidor está siempre con Jesús, porque tiene morada, porque le son revelados los secretos. Pero para que usted le queden ahí grabadas en el corazón.
Así es. Pastora, y por último, debemos servir cuando estoy en una situación difícil. Claro.
Siempre. ¿Cómo?
Debemos servir cuando estamos en una situación difícil.
Hay personas que dicen, como estoy, por ejemplo, tuve una discusión con mi esposo, no voy a ir a la iglesia.
Hoy no puedo enojada. Servir.
Entonces, para mí,
es que, bueno,
como que les ha pasado.
No, es un chiste.
De una
es
señora.
Que hay una señora en Chile que la graba en una viejita que está enojada y le dicen, ¿pero por qué se enojó? No le preguntan a una niña y ella dice, ¡ah, chichoy! ¿Por qué se enoja? Porque soy enojona, chichoy.
Pero Cristo viene a cambiarnos el carácter.
Amén.
En todo así tiempo debemos servir. Nuestro tiempo. Amado modelo es Jesús. Nuestro modelo a seguir de servicio, de amor. en humildad, en obediencia. Él nos honra, nos levanta y nos ayuda a llegar a lugares donde nosotros no habíamos pensado. Qué glorioso tema, el Dale, carácter del servidor.
Las marcas.
Las marcas.
Grábese sus marcas ahí.
El buey, el toro y el buey.
Muy Sirva bien. Con amor.
Amén.
Dios los bendiga.
Bendiciones. Chao, chao. Chao.